En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. En dos días celebramos el Domingo del Buen Pastor y ese día se celebra también la Jornada de Oración por las Vocaciones. Por todas ellas, matrimonio, vocación religiosa, misionera, sacerdotal. De hecho, el lema elegido para este año es «Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros». Los pastores de las diócesis de Granada, Jaén y Asidonia Jerez viven esos días una jornada junto al seminario. Desde esta última diócesis andaluza nos lo cuenta Jesús Bazán.
En el fin de semana donde celebramos el Domingo del Buen Pastor, las iglesias de Asidonia Jerez, Granada y Jaén miran a su corazón, al seminario diocesano, y acompañan a sus seminaristas en los distintos procesos formativos que les llevará a ser, si Dios así lo quiere, futuros sacerdotes. Y comenzamos el sábado a las 12:30 en el seminario diocesano de Asidonia Jerez, donde dos seminaristas recibirán el ministerio del lectorado. Así llegaremos al domingo, donde primero en Granada, a las 12:30 en su catedral, dos seminaristas recibirán el ministerio del lectorado. Y finalizando en Jaén a las 7 de la tarde, donde tres seminaristas serán admitidos en las sagradas órdenes.
Culmina en Córdoba la 13ª Jornada Católicos y Vida Pública, centrada en la evangelización. María San Gil, directora del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo, inauguró este encuentro organizado por la Asociación Católica de Propagandistas. Adelante, Nati Gavira.
En su opinión, la tarea evangelizadora permite admirar brotes verdes, porque cuando parece que todo está en contra, los laicos alzamos la voz.
Se nota que hay una sed importante. Yo creo que empieza a haber también una cierta como rebeldía a que nos callen, a que nos silencien y a que nos cancelen, y empezamos a hacer alarde de la fe que tenemos y queremos, bueno, pues transmitirla y hacerla más pública.
En la sesión inaugural participó el vicario general de la diócesis de Córdoba y la secretaria de la Asociación Católica de Propagandistas.
Nos vamos a Granada porque su primer templo tiene su propio sello de correos. ¿Cómo es eso, Paqui Pallarés?
Se ha presentado en la curia esta semana, editado dentro de la serie Efemérides con motivo del quinto centenario del templo catedralicio. Con un coste de 5,40 euros y una tirada de 80.000 ejemplares, el sello ofrece la fachada de la catedral y un detalle de ella con la escena de la Encarnación, nombre que lleva el templo. En este acto también se ha realizado el matasello protocolario de honor.
COPE Andalucía.
El miércoles que viene, 24 de abril, da comienzo el mes dedicado a María Auxiliadora, devoción que cumple 125 años de presencia en Málaga. Ana Medina, cuéntanos.
Antes incluso de la llegada de los primeros salesianos de Don Bosco, ya existía esta devoción en Málaga. Lo que ahora se cumple es el 125 aniversario de la Archicofradía Malagueña de María Auxiliadora. Con este motivo vienen celebrando una serie de actos que culminarán el 21 de septiembre, pero que tienen en estos días cercanos a su fiesta citas importantes. Juan Orosa es presidente de la Asociación María Auxiliadora en Málaga.
Son muchos los actos que vamos a tener rodeados de nuestra madre. Que nadie se quede sin su auxilio y sin acercarse a Jesús.
Y terminamos hoy en Huelva con una cita musical para la próxima semana, marcada por su carácter benéfico. Todos los detalles los tiene Alejandro Ramos.
Será el próximo martes 23 de abril cuando la Casa Colón de la capital acoja este noveno encuentro de corales Ciudad de Huelva, cuya recaudación irá íntegramente destinada a la labor que realiza Cáritas Diocesana de Huelva en la provincia onubense. El asistente podrá disfrutar de agrupaciones como el Orfeón, Escolanía de Huelva o la agrupación polifónica Voces del Mar, entre otros, que les deleitarán con sus cantos colectivos. Oportunidad para disfrutar y ayudar a los más necesitados.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Desde Las Ermitas parte mañana la marcha misionera para cubrir los 9 kilómetros que la separan de Córdoba. Esta es la edición 11ª y los jóvenes están dispuestos a dar testimonio de su fe y conocer a otros jóvenes que, como ellos, se sienten impulsados a caminar en la iglesia mostrando su belleza. Esta edición está dedicada a Don Bosco. El acento salesiano inundará esta caminata que tiene la fuerza de muchos síes. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya está aquí la marcha misionera de Córdoba, este año con acento salesiano. Mañana, 20 de abril, se celebrará la 11ª edición centrada en la figura de Don Bosco. Con la fuerza de tu sí, es el lema con el que se presenta este año la marcha organizada por la Delegación Diocesana de Misiones, entre otras. La jornada comenzará a las 10 de la mañana en las ermitas de Córdoba, con la acogida de los participantes y el testimonio de un grupo de misioneros javerianos. Después comenzará la marcha a recorrer 9 kilómetros rumbo al Colegio La Salle, donde será la primera parada. El Colegio Trinitario es la segunda y la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia será el siguiente destino. Hoy hablamos con el párroco de Santa Luisa de Marillá, Miguel David Pozo, que participa en esta marcha organizada por la Delegación de Misiones, como les decíamos, y también de Juventud, entre otras instituciones. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Ermitas, Colegio La Salle, Parroquia de Nuestra Señora de Gracia y después Adoración Eucarística ambientada por Jacuna. ¿Cómo se gesta una marcha misionera que consiga mezclar convivencia, recogimiento, oración, testimonio?
Se hace con mucho trabajo, con mucho tiempo de antelación, con muchas delegaciones que participan en ella, catequesis, Jacuna, Santos Mártires, catequesis. Es una de las actividades pastorales que engloban a más delegaciones y a más personas. Luego se hace, gracias a lo que hace cada delegación y a lo que pone, con un equipo que la dirige con mucha antelación, y se hace con la ayuda del Espíritu Santo.
La comida será en el Colegio Trinidad y después la marcha partirá en procesión hasta el Colegio de los Salesianos con la imagen de San Juan Bosco para celebrar la Santa Misa presidida por el Obispo de Córdoba. ¿Es Don Bosco la inspiración en el cuidado y la promoción de los jóvenes que tenemos que aprender de él, padre?
Su fuerza. Por eso el lema, con la fuerza de tu sí, la fuerza hace hincapié en dos cosas. En la que viene de lo alto, en la que te da Dios, no es un voluntarismo, pero en la que tiene la juventud. Por eso fue Don Demetrio el que pensó ya el año pasado en Cabra el santo como ejemplo para esta marcha, ¿no? La fuerza que tiene la juventud, una juventud que va muriendo en muchos aspectos de la sociedad, pero una juventud que es ejemplo de juventud por su fe. Por eso queremos remarcar el sí que alguien con fe y la fuerza que tiene que dar. Eso nadie como Don Bosco.
Los jóvenes dan testimonio de su fe, se ponen en comunicación con otros jóvenes. ¿Se ha perdido el miedo a mostrarse como cristianos? Más que miedo, ¿se ha quedado atrás esa especie de rubor que les provocaba a lo mejor a unos jóvenes hacerse presente de esta manera?
Pienso que tal vez hemos perdido el rubor a tantas cosas que ya no sabemos ni cuándo somos profetas ni cuándo somos perseguidos, sino que en esta cola fea de una sociedad que dice que todo da igual, pues también entramos nosotros y nos da un poco más igual el hacernos visible. Pienso que no tanto por la parte testimonial, que es lo que tenía que ser, sino por la parte en la que, como todo vale, es porque no puede valer lo mío. También en la parte positiva, o una lectura algo más salvable del mundo que vivimos, ¿no? También valgo yo, a pesar de tener fe, o valgo yo porque tengo fe, y porque no voy a valer. Cuando se han desmontado tantos esquemas y tanta base donde apoyar vida y filosofía, pues nosotros nos apoyamos en la nuestra y decimos que sí.
Cuando la juventud cristiana se manifiesta, la gente la observa y saca conclusiones.
Conclusiones tales como que hay una juventud necesaria, que es la que tiene sumada la construcción del futuro, de nuestra sociedad más inmediata, y que es una juventud posible. No es imposible ser joven solidario, joven de fe y joven con valores, todo lo contrario. Esta marcha en concreto, y esa parte que lleva cuando salimos de La Salle y misionamos y nos convertimos ya en testimonio andando los cientos de jóvenes que nos congreguemos, una forma de decirle a la gente que nos ve de Córdoba que somos creyentes, que nos manifestamos como tales sin ningún tipo de rubor. Tiene esa parte la marcha siempre cuando entramos a los pueblos, a los que acaba con la Eucaristía, y en este caso cuando paseemos y andemos hasta que lleguemos a Trinitario.
Qué importante para eso es tener un grupo, es vivir en comunidad. Qué importante es.
Evidentemente. Es más, la marcha, otro de los objetivos que tiene es decirle al joven que no se preocupe, que hay otros como él, y se anima. Un joven siempre llama a otro joven. Cuando eso lo viven, salen emocionados y salen convencidos de que es posible vivir la fe en comunidad. Y es cierto que muchos jóvenes ya vienen de grupos de catequesis, pero no es menos cierto que otros, pues a través de un Guadalupe o a través de una marcha misionera, descubren lo bueno y lo factible que es vivir su fe con otros jóvenes. Y ya lo buscan. Yo estuve en la marcha, conocí, ¿dónde puedo seguir? ¿Dónde hay un grupo? Pues es muy necesario que haya estos encuentros para jóvenes.
¿Se acaban sintiendo misioneros, en el sentido literal, cuando acaba la marcha?
Sí, porque desde la primera oración de la mañana, que va siempre con un flash de lo que es el santo y un testimonio misionero, en este caso de un javeriano, se les insiste mucho que ellos son misioneros. Eso se va desgranando a través de la oración, que se hace en este caso con Jacuna, a través de la catequesis, que siempre lleva esa parte, y el obispo también lo remarca mucho en sus homilías al cerrar. Ellos son misioneros.
¿Qué duele, preocupa, alegra a un joven de hoy?
A un joven le alegra lo cómodo, lo fácil y lo inmediato. ¿Qué le preocupa? No tener algo fácil e inmediato. Esa es la preocupación mayor de un joven de a pie. Un joven héroe, que también los hay, le preocupa su felicidad, la de los suyos, le preocupa su futuro e incluso tiene cierta inquietud por los demás. Lo digo con nota baja, pero es porque estamos en tiempos bajos. Ellos, y yo siempre les digo cuando en clase, digo, soy solidario, por supuesto, pero a nivel racional, no lo soy a nivel existencial. Decidme qué hacéis por otra persona que no sean las personas que os rodean. Es raro el joven que te sorprende porque hace un acto heroico de cuidar de alguien. Y lo malo es que van creciendo sin creer lo necesario que es tener esa parte afectiva y real de ayuda a alguien. Si no la tienes, crees que puedes vivir sin ella. Y creces sin hacerlo, por eso nos hacemos insolidarios, pero no porque lo vean negativo, sino porque creen que no tienen por qué serlo. Creen que otros hacen las cosas, que otros juegan con los chicos que están en la calle de centros de menores, que otros... Eso es lo... Para mí es el cáncer oculto que cuando da la cara no hay quien lo pare, porque llegan a ser ya chicos de 30 años sin ninguna experiencia espiritual, religiosa, solidaria, y ese tipo de hombre no es un hombre que construya un mundo con felicidad.
¿Y cuáles son los miedos de los jóvenes de hoy? Porque la soledad es algo que está calando en esta sociedad, también en esas edades, ¿no?
También, porque hay muchísimos jóvenes que viven en tristeza y una inmensa mayoría que viven su vida no a medio gas, sino al gas que le proponen las masas, esas masas que van y vienen a lugares pues de los que vuelven hechos un trapo, desmotivados, desmoralizados y sin valor y sin valores. Y esa preocupación la tienen, porque ven que el camino de vuelta de esas metas que le hemos pintado y por las que luchan no es el más apropiado porque vuelven tristes. Hay tristeza en la juventud de hoy.
La marcha se celebra mañana, 20 de abril. Sin ser joven también, de alguna manera, podemos participar en ella, ¿no?
Se puede participar en ella orando por ella. Se puede participar en ella poniendo nuestra fuerza para decir el sí a que cosas buenas pasen. Eso no tiene edad. Todos podemos decir sí a que los milagros ocurran. Y se puede participar ella apuntándose. Aún no es última hora, porque hasta las 10 que damos el pistoletazo de salida en las ermitas, cabe cualquier joven que su fuerza la ponga en una juventud que le lleva a hacer una vida bonita, porque esa es la fuerza que tenemos que emplear, que la vida sea bonita por cómo somos, por lo que hacemos y por cómo amamos. Nadie mejor que Don Bosco para explicar eso, que así lo haremos en una performance en 5 minutos al comenzar la marcha.
La fuerza del sí, la fuerza de la belleza de Dios, la fuerza del estar junto, de convivir, de compartir, se celebra mañana en Córdoba. Muchísimas gracias a todos vosotros, a los organizadores, y que sea un día feliz y luminoso.
Y misionero.
Es que yo no conocía todas estas ayudas que se daban. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas
es algo que te queda para toda la vida.
que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda. Eso me parece excelente trabajo ahora.
Lo que más me ha impactado hasta ahora ha sido el Centro para Personas con Discapacidad. Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que les está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, eso me parece súper bonito.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Estaremos muy atentos al devenir de esa marcha y ahora más noticias diocesanas con Gloria Alcaide. Vivir, compartir, anunciar.
Culminan las 13 jornadas de Católicos y Vida Pública centradas en la evangelización. María San Gil, directora del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo, inauguró este encuentro organizado por la Asociación Católica de Propagandista. En su opinión, la evangelización permite admirar brotes verdes porque cuando parece que está todo en contra de los laicos, tenemos que alzar la voz.
Se nota que hay una sed importante en el laicado, que hay, bueno, está Emaús, está Amor Conyugal, está Efetá, hay pequeñas cosas que están surgiendo para dar voz a los católicos que queremos hacernos más presentes. Yo creo que empieza a haber también una cierta como rebeldía a que nos callen, a que nos silencien y a que nos cancelen, y empezamos a hacer alarde de la fe que tenemos y queremos, bueno, pues transmitirla y hacerla más pública.
En la sesión inaugural participó el vicario general de la diócesis, la secretaria de la Asociación Católica Propagandista y el secretario de la asociación en Córdoba, Antonio Muñoz.
María Rodríguez Carretero, nueva presidenta de Cursillos de Cristiandad.
El movimiento de Cursillos de Cristiandad de Córdoba está de enhorabuena. El martes 16 de abril fue elegida la persona que a partir de ahora se encargará de dirigir el movimiento en la diócesis cordobesa tras la presidencia de Yolanda Muñoz. Así vive su elección esta maestra cordobesa, que siente mucha gratitud y confianza ante el reto de dirigir el movimiento en los próximos años.
La afronto con muchísima ilusión, mucha ilusión por una nueva misión y un nuevo servicio a la Iglesia desde el Movimiento de Cursillos. Y también la afronto con una confianza plena en que esto es del Señor y que yo intentaré hacer todo lo posible para ayudarle a lo que me vaya pidiendo. Y también convencida de que voy a intentar hacer todo lo posible sabiendo que al final las cosas van a depender de Él.
María Rodríguez Carretero es la nueva presidenta del Secretariado Diocesano, una persona que con una entrega absoluta y altruista estará al frente de esta realidad de la Iglesia Diocesana.
La Pastoral Vocacional celebra la Jornada del Buen Pastor.
El domingo 21 de abril tiene lugar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas, este año con el lema Hágase tu voluntad. Todos discípulos, todos misioneros. Con este motivo, la Pastoral Vocacional de la Diócesis ha organizado la Jornada del Buen Pastor en el Seminario Mayor San Pelagio. El objetivo de la Jornada del Buen Pastor es rezar por las vocaciones en la Iglesia, especialmente en la diócesis de Córdoba. Estará abierta al público y podrán unirse en oración todas aquellas personas que lo deseen. Dará comienzo a las 6:30 de la tarde con la exposición del Santísimo. Posteriormente, Monseñor Dimitro Fernández presidirá el rezo de vísperas a las 8.
11 conciertos de primavera en las iglesias fernandinas.
El Cabildo Catedral de Córdoba ha presentado el tercer ciclo de conciertos de primavera en las iglesias fernandinas. El canónigo chantre maestro Antonio Murillo y Clemente Mata, director de la orquesta y coro de la catedral, han sido los encargados de presentar el ciclo que dará comienzo este sábado 20 de abril en San Lorenzo.
Este año la verdad es que viene cargado de una perspectiva nueva, con programa totalmente diferente del año pasado, una apuesta fuerte de todos los músicos que formamos la orquesta y el coro para poder llevar a cabo la exigencia de estos programas.
La próxima cita será en la Iglesia del Juramento. El ciclo será un recorrido por la música desde el Renacimiento hasta la actualidad. Hasta junio se desarrollan estos conciertos de primavera que culminarán el 29 de junio en el Patio de los Naranjos de Córdoba.
El alcalde cordobés recibido por el Papa Francisco.
Junto al resto de alcaldes de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, José María Bellido ha participado en una audiencia privada que ha calificado como inspiradora. Además, ha trasladado al Santo Padre el saludo de los cordobeses.
Una audiencia que ha sido absolutamente inspiradora, donde les ha recalcado ese elemento común que tenemos, que es la gestión del patrimonio, un patrimonio que debe servir a su vez de inspiración para aquellos que lo vivimos día a día y para los que nos visitan. Un patrimonio que está al servicio de las personas que construyeron en su día una mezcla de poblaciones, civilizaciones, fruto en muchas ocasiones del mestizaje. Y con esa reflexión me quedo, con la necesidad de darle continuidad al patrimonio, de que sirva a los intereses de nuestra ciudad, de nuestros vecinos, y de que también sirva de inspiración para el día de mañana. Y por supuesto, le he transmitido el cariñoso saludo de todos los vecinos y las vecinas de Córdoba.
El alcalde de Córdoba expresó la necesidad de dar al patrimonio un carácter de servicio a la sociedad.
Toca a su fin la visita pastoral del obispo a la ciudad de Cabra.
Con un encuentro con jóvenes y las confirmaciones que se celebran esta tarde, termina en Cabra una intensa visita pastoral de 9 días, donde Monseñor Demetrio Fernández ha compartido la vida de las 4 parroquias de Cabra desde el 4 al 19 de abril, una experiencia de encuentro y cercanía.
Ha sido muy emocionante ver cómo ha visitado absolutamente los enfermos de todas las parroquias, los del Hospital Infanta Margarita también, cómo se sentaba, escuchaba, cómo nos ha animado a los sacerdotes a continuar la labor, especialmente la gran labor que estamos haciendo con Cáritas, y también como buen padre, pues nos ha espoleado un poquito a trabajar más en la pastoral familiar.
Una visita pastoral donde el obispo reconocía la profunda fe de los segarbrenses y su devoción por la Virgen de la Sierra en estas palabras emitidas por Radio Atalaya.
Y cómo los segarbrenses lo llevan en el ADN, ¿no? Y lo llevan inyectado en sangre, en vena, ¿no? Bueno, pues eso no es cosa de un día, ni siquiera de los párrocos actuales. Esto viene de siglos y siglos y siglos. Es decir, eso se percibe a poco que uno se asome a la historia.
El jueves el obispo de Córdoba visitó el santuario de la Virgen de la Sierra, verdadero núcleo de devoción mariana en Andalucía.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mundo de hoy necesita buenos dirigentes que no cosifiquen a las personas, que no reduzcan al anonimato la luz de cada vida humana, singular y única. Es así como el sacerdote Antonio Gil habla en torno a la fiesta del Buen Pastor que celebramos este domingo.
Nuestra mirada transparente se dirige hoy al Buen Pastor, a Jesucristo, que se define a sí mismo como el Buen Pastor. El Buen Pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. ¿Qué falta nos hacen hoy buenos pastores? Una silueta que el Señor nos ofrece para mostrarnos su amor, su preocupación, su atención, su escucha, su conocimiento de cada uno de nosotros. El buen pastor vela por su rebaño. Conoce a sus ovejas una por una, les ha puesto nombre, no las enumera, ni las cataloga, ni las cosifica. Intuye en sus validos cuándo están mal y cuándo se les cierne una amenaza. El buen pastor se enfrentará a cualquier lobo que pretenda atacar a su rebaño. Celebremos el Día del Buen Pastor. Cuidemos también a nuestros pastores, a los que cuidan de nosotros. Y seamos cada uno de nosotros, sobre todo las personas que tengan a su cargo una pequeña grey, responsables en su cuidado, atendiéndoles con generosidad y bondad. El mundo de esta hora necesita buenos dirigentes que busquen, por encima de intereses personales, el bien común, la atención a todos, especialmente a los más necesitados.
Celebremos todos, también nosotros, el Día del Buen Pastor. De esta manera nos despedimos. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz fin de semana, feliz viernes.